Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, defiende tu libertad de elegir. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio, arrienda y vuela con Mita Rentacar. Y Banchile Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué? ¿Con 7 minutos? No, debo estar equivocado yo, no. Sí estaba la Consuelo en el programa anterior, así que imposible que se hayan pasado. Debe estar malo el reloj. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Consuelo. ¿Cómo
estás? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Tiene directorio la Consuelo hoy día.
Te acusaron, ¿eh? Te acusaron de que te pasaste tú, ¿eh? Que tú fuiste la responsable. Pero en fin.
Nos dijo que le iba a poner el pecho a las balas, así que...
Ah, ya, muy bien. Muy
estoy
bien.
Aprovechando.
Pero valió la pena. Yo lo venía escuchando, cambio de gabinete y todo eso.
Muy, muy interesante.
A las 12 del día, así que valió la pena.
Muy interesante. Valió la pena.
Para lo que tenemos que decir nosotros.
Oye.
Pero tenemos un buen invitado.
Sí. Vamos con él.
¿Está con audífonos ya?
Está con audífonos. Oscar Landerreche, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Buenos días. Hola, Consuelo. ¿Cómo está la cosa por allá?
Hola. Por fin. Llevamos tanto tiempo esperándote en el programa.
¿Pasaron los calores o no? ¿O sigue cayendo los patos asados?
¿Los de quién? ¿Los tuyos?
No, los de allá. Pues, lo importante es cómo está la gente elegante por allá.
Mira, yo me vestí con pañuelo al cuello para recibirte en esta
me
jornada
especial. Corresponde,
desde
corresponde.
Desde tu país adoptivo.
Corresponde. Sí.
Había una clave interna que cuando la Consuelo andaba con pañuelo era porque tenía directorio. Pero entonces por eso yo decía que tenía directorio.
Oscar, ¿por qué no venías antes?
No, Oscar, a ver. Ayer sentó en esa misma silla Carlos Peña y dijimos, Carlos Peña rompe su silencio. Porque la materia había sido bastante silencioso. Oscar Landerreche rompe su silencio. ¿Dónde lo hace? En Duna. Oscar Landerreche, buenos días.
Buenos días, guten Morgen.
¿Por qué no viniste antes?
Bueno, a ver, cuando comenzó esta campaña, literalmente el primer día, el día 5 de julio, o sea, la propuesta se...
Todavía no se ha callado los ecos del discurso presidencial de la noche.
Claro, se había publicado el día anterior, ¿no? Yo publiqué una carta que está por ahí en Substack, ustedes la pueden encontrar si a alguien le interesa, que se llama A quien le puede interesar, en que explico por qué. La verdad, para ser muy sincero, la posición que yo tuve que tomar, que fue, como todos saben, de rechazar este documento y dar razones, dar mis razones, digamos, para una persona como yo, que soy un militante del Partido Socialista, que lleva años esperando que tengamos una constitución hecha en democracia, para mí era extremadamente difícil, tengo que decirlo así abiertamente. O sea, era para mí era muy, muy complicado, era muy difícil. Y para ser súper sincero, me daba mucha rabia, ¿eh? Me daba mucha rabia que se me pusiera en una situación como esa. O sea, en una situación en la cual...
¿Rabia con quién?
Con mi sector político. Rabia de que se me pusiera en la situación de que para poder ser una persona coherente e íntegra intelectualmente y políticamente y decir la verdad, ¿no es cierto?, respecto de un documento claramente deficiente en múltiples dimensiones, pero más peligroso desde mi punto de vista... para hacer eso, yo tuviera que asumir un costo casi suicida en términos políticos. Yo creo, de hecho, que fue así. Ahora, varios lo hicimos, ¿no es cierto? Varios del mundo de la centroizquierda lo hicimos, asumimos costos gigantescos. Hubo gente que fue expulsada de sus partidos, hubo gente que fue funada, hubo gente que... Entonces, para mí era muy complicado eso y decidí que una manera de lidiar con eso era simplemente dar mis razones, publicarlas, y marginarme completamente de la campaña. Debo haber participado en un par de seminarios, pero no participé de la campaña. Bueno, ahora pasó la campaña, se acabó la veda.
Eso no hacía perder la fuerza
de tu declaración.
Todo el esfuerzo que está, porque hiciste un esfuerzo que lo acabas de narrar, que te quisieron pasar a la comisión de ética o comité de ética de tu partido.
No me pasaron.
No te pasaron, pero te amenazaron. Sí.
Nadie me amenazó directamente.
Pero se comentaba en tu Partido Socialista que te iban a pasar.
Yo usualmente no le hago mucho caso a la gente que no es capaz de decir las cosas de frente.
Está bien, pero era lo que se comentaba. Pero todo ese esfuerzo que estaba haciendo, de los costos que pagaste para quedarte callado, eso es lo que me parecía a mí incomprensible. Ya que diste el paso, lo interesante es, bueno, difundir tus razones para que otros no cometieran lo que para ti era un error.
Se difundió suficientemente el artículo que publiqué, se leyó como 40.000 veces, según la estadística de Substack, se publicó en La Tercera entero, la gente discutió, esto se discutió dentro de mi partido político, como tú puedes ver, tuvo un impacto importante. Yo creo que ese es el plano en que yo debía actuar, y otro plano era complicado. Además, para ser súper sincero, era bastante anticipable que por la naturaleza de esta campaña iba a entrar en una espiral de histeria y estupidez como la que ocurrió. Y yo quería marginarme de eso. Así,
¿cuáles son a tu juicio, Oscar, cuáles son las principales explicaciones de el triunfo de manera tan importante del rechazo? No solo el triunfo, sino por 20 puntos.
Claro, hay una bien fome, que yo creo que tenemos. Yo escuché el programa de ustedes ayer y creo que como que la minimizaron, pero no, el voto obligatorio. Yo tengo la sensación de que vamos a tener que ver eso, porque yo les comentaba que mi hijo le tocó ser presidente de una mesa, digamos. Y él me comentaba que había gente como malgeniada que llegaba como refunfuñando y que estaba como obligado para evitar la multa. Hay no sé cuántas, cientos de miles de personas haciendo colas y trámites para evitar la multa. Capaz que eso tuvo un efecto, ¿ah? Capaz que yo creo que en una política dominada por la lógica del voto voluntario, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Que es la lógica de la política identitaria, que es la política de los conversos, digamos, ¿ah? La política de los que están muy excitados con su propia posición, ¿no? Uh-huh. La introducción de gente común y corriente que tiene que ir a votar porque en el fondo es un trámite cívico que tiene que cumplir, pero que igual, dado que está ahí, manifiesta su opinión genuina, digamos, en el interior. Eso, yo creo que no hay que minimizar esa cosa. Y si esto se instala, que creo que es lo que va a ocurrir, se instala el voto obligatorio, yo creo que puede tener un efecto permanente sobre la política. Ahora,
un buen ejemplo.
¿Tú
eras partidario?
Sí. Hasta Tellier estaba diciendo eso ayer, lo que a mí me sorprendió.
Sí, como medio suicida para él, eso, claro.
Pero, decía, me guste o no me guste, esto en el fondo destapa la verdad de las cosas. Sí. Y claro, debiera llegar para quedarse, y esto en el fondo te revela lo que piensa el país, y eso es importante porque uno tiene que salir a convencer a las personas, algo así.
Y si la gente tiene dudas de que uno le van a pasar un parte, que se lo saquen nomás, pues sigue así en la vida. Bueno, pero
que hubo más participación en sectores económicamente más vulnerables.
Claro,
por lo tanto, por el temor, sobre todo en este tiempo. Como están la inflación y los costos. Ahora, lo que quiere decir que el tema económico.
No, la votación,
Uno va a votar, pero por eso votaste rechazo.
Que para terminar en el tema del voto obligatorio, el efecto multa.
Puede ser.
Tuvo.
Sí. Yo creo que es una hipótesis que hay que considerar y hay que analizar a futuro. Pero están los otros factores. Y yo creo que los otros factores los conocemos todos. Yo creo que hubo un nivel de desprestigio de este proceso causado por un nivel de irresponsabilidad y frivolidad de los constituyentes que fue muy significativo. Y eso no le salió de la cabeza a la gente. Yo creo que hubo dos temas que salieron del texto en su momento, cuando fueron propuestos, que fueron cataclísmicos para este proceso o para los que querían apruebo. Uno es el tema del aborto. Creo que eso tuvo un efecto importante. Hay un estudio ahora que sacó Eugenio Guzmán, creo, sí. Que muestra que los evangélicos fue una cosa importante. Y el otro fue el tema de la multiculturalidad o plurinacionalidad. Da lo mismo, en el fondo, qué es lo que realmente es cómo fue interpretado, ¿correcto? Y yo creo que eso fue un desastre. Y yo creo que también fue un desastre la estrategia del gobierno.
Hacer la suya.
Yo creo que el supuesto de que un presidente que tenía bajísimos niveles de apoyo era un activo para la campaña me parece de un voluntarismo increíble. O sea, cuando hicieron eso, cuando dijeron vamos a colocar a nuestra mejor figura, una figura que tú mirabas en las encuestas y tenía niveles de reprobación altísimo, récord para cualquier presidente de Chile. ¿De dónde sacaron eso? Rarísimo. Y me parece a mí que si tú miras la votación del apruebo y rechazo y la comparas con apruebo y rechazo del gobierno, es casi la correlación. Entonces, yo creo que se cometieron muchos errores, resultados de voluntarismo, de vivir una realidad paralela. Y bueno, los chilenos hicieron pagarle caro a ese proyecto político eso. Y así es. Y para mí es con mucho dolor, porque involucrado en esto está un sector político que sí me importa, que es el socialismo democrático. Que ha estado actuando desde mi punto de vista de un modo sí, digamos, las cosas como son pusilánime.
Oye, así, pero, Oscar, la tirana de las palabras, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención. El concepto de socialismo democrático ha quedado instalado, lo usan la gente del Frente Amplio, lo usa todo el mundo. Pero en el fondo, entonces, ¿se está reconociendo implícitamente que hay un socialismo que está más a la izquierda que no es que es no democrático? Es muy curioso si en las palabras están esas cosas.
Y luego, bueno, hay un partido que se declara en sus principios leninista. Yo no sé si ustedes han estudiado a Lenin.
Sí.
Pero por definición, o sea, a menos que estén reinterpretando a Lenin, en cuyo caso habría que pedirle permiso a Putin para ir a avisarle a Lenin, ¿no?
Claro.
Pero Lenin estaba en contra de la democracia liberal, explícitamente.
Era burguesa y era solo un medio.
Así que no me parece tan forzado esto de socialismo democrático, para serte súper sincero.
Oye, y lo otro, a propósito de las cosas, les mandé más temprano al grupo del programa, me mandaron creo que era contigo,
un extracto
de Stingo en el primer programa post elección de constituyentes, ¿no? Y tú estabas ahí, tú lo conducías.
Sí, 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 sí.
Y la verdad es que
el Estado Nacional.
Todos los escándalos usualmente involucran a Matías del Río.
Sí, siempre es un dato. Bueno, ya tú sabes, tener un altar.
Yo creo que tenemos que poner como una columna para esa variable.
Sí, la variable del Río.
Seguimos.
Bueno, seguimos. Oye, pero el punto, no, pero es que lo que a mí me llama la atención es
que pasó esa noche.
No, pero espérate un poco, es que yo lo veo ahora y me impresiona, y lo vi en su minuto, y no me impresionó tanto. Entonces, es el no entender el cambio de los tiempos. En ese minuto, dije, ¿qué es ubicado? ¿Pero cómo se le ocurre? Pero no era una cosa tan rupturista como ahora.
Lo que pasa es que, Nico, es que tú, Nico, no tiene tele abierta. Entonces, no ve tele, no lo viste en ese día, lo leíste y te lo contamos.
Pero fue muy
impresionante. Los que estábamos ahí, incluso los partidarios de él, los que también votaban, los supuestamente apruvistas, pensamiento no había, ¿no es cierto?
No había, claro.
Estaba ahí César Valenzuela en ese programa, ¿no?
Claro, pero César Valenzuela lo bancó en algunas cositas marginales, pero la mirada que había en lo que se produjo en el ambiente del desatino de lo que estaba diciendo el señor Stingo era de tal nivel la arrogancia trató a los perdedores.
Yo no me acordaba el detalle, Matías.
Claro.
Porque yo me acordaba, porque yo había visto, este corto lo había visto. Lo que no me acordaba era el detalle, cuando decía, no, a ver, ¿quieren discutir sobre salud? No, sistema solo público. No, ese es el piso, olvídense.
Mira, yo lo vi eso en su momento y sí me impresionó. Sí, pero en mi caso, voy a hacer como una confesión así. En mi caso, yo me pasé todo el proceso constituyente estudiándome al detalle, todos los borradores. Además, se hizo un esfuerzo en la Facultad de Economía, donde estoy yo, que la hizo el decano, otros profesores, por ir invitando como en privado a abogados constitucionalistas, constituyentes. Nos tomamos como en serio esto de como estudiémonos este cuento.
La difusión
y la posición mía siempre era: tratemos de encontrar razones para aprobar. Siempre era esa, siempre fue, hasta muy avanzado el proceso. Pero tengo que confesar que para mí, que me crié en el exilio de este país, ¿ya? El chiflar el himno nacional en el acto inaugural, ¿no? El insultar lo que son, bueno, sí, mi bandera y mi himno, a pesar de que yo soy partidario de reconocerles la de los demás naciones originarias, digamos, pero eso, o sea, conmigo estaban jugando de visita al tiro. Lo digo abiertamente, o sea, y si bien yo intelectualmente estaba tratando de buscar razones para justificar un voto a prueba y un respaldo a la prueba, yo quiero decir que al menos si para mí, que trato de ser una persona como que busca esto desde el mundo de las ideas, tuvo un efecto tan importante el insulto al himno nacional, a unos niños además, ¿eh?
Sí.
Y la posición ambigua de los constituyentes que supuestamente me representaban a mí, que relativizaron el tema, no, es que las rabias, ¿cómo era? Yo estaba en una radio amiga en esa época de panelista, al día siguiente, el lunes siguiente, y lo dije directamente, lo dije, sí, esto del himno es inaceptable, ¿ya? Y para mí, yo creo que a muchos chilenos les pasó eso, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, si hay un proyecto político que insulta lo que te importa a ti, sí, que puede ser primitivo, lo que tú quieras, da lo mismo, pero es lo que uno es, digamos.
Veo que para ti la plurinacionalidad no fue la bisagra, ¿no?
No para
porque
mí.
Porque para muchas personas, yo les iba preguntando, anoche entrevisté al presidente Lagos.
¿Verdad?
Claro, sí,
para él fue el gran error. Y más que para él siente que para la gente fue la plurinacionalidad, porque él dice que bueno, ahí tiene todas sus razones. ¿Cuál fue para ti? No lo que crees que para otros, lo que para ti dice, ¿sabes qué? Listo, o sea, cruzamos una frontera.
El punto no retorno.
O sea, simbólicamente, yo diría que, o sea, porque intelectualmente es el diseño del sistema político, pero si tú quieres encontrar el 30 pesos de esto, el 30 pesos de esto es el hecho de que los parlamentarios con simple mayoría podían cambiar el sistema electoral para perpetuarse en el poder una coalición gobernante. A mí me parecía que eso era como, era demasiado, era pornográficamente totalitario. O sea, era una cosa impresionante. Y a eso hay que sumarle una serie de otros aspectos. Desde mi punto de vista, el hecho de que se pasara a llevar la independencia del Poder Judicial, que se le defenestrara al Poder Judicial, ¿no? En términos de las palabras, sí, pero de su estatus, el que se defenestrara al Senado. Para mí el tema crucial, o sea, ¿dónde yo todavía estaba resistiendo para poder votar apruebo? Y me caí completamente, fue cuando hicieron ese diseño de ese sistema, el sistema electoral completamente exótico, completamente extravagante, experimental, y con serios vicios antidemocráticos, o sea, de potencialmente antidemocráticos, porque la conversación que yo tenía con mis amigos de comillas, el socialismo democrático, pero que estaban por el apruebo, es que ellos uno se juntaba con ellos a tomarse una cervecita, a discutir un vinito, a discutir las cosas, y te decían, pero Oscar, pero le estás dando la peor posible interpretación a esto. Porque también podría ser interpretado así. Yo le decía, bueno, yo lo que entiendo es que los abogados deberían hacer eso. La gente que...
Worst case scenario.
Uno analiza los documentos legales en su peor interpretación, porque eso es lo que van a hacer las personas que se van a querer aprovechar de los documentos legales. Para eso están los abogados. Y uno tiene la obligación de interpretar un documento como la Constitución en la manera mala en que va a ser interpretada. Porque si yo le decía...
Porque es plausible.
Porque yo le decía a la contraparte, le decía, si tú fueras la persona encargada de interpretar y de enmendar y de reformar este borrador...
Un problema.
De repente te lo apruebo. Pero no vas a hacer, ¿cierto? No vas a hacer tú. Entonces, como no vas a hacer tú, yo tengo que ponerme en el escenario en que sean personas, por ejemplo, ¿no? Que se declaran leninistas. Los que van a... O, por ejemplo, que se declaran pinochetistas. Esas personas pueden terminar interpretando estas opciones que da este texto de una manera que puede ser muy, muy, muy peligrosa y costosa. Y ese fue el momento en que simplemente decidí, no puedo, éticamente, no puedo estar tranquilo conmigo mismo si no tomo esta posición y asumo todos los costos políticos que tenga que asumir.
¿Cuáles fueron estos? Perdón, Consuelo, un segundito. ¿Fueron estos? Sí, ¿Te pasó algo en el partido?
No, pero yo entiendo que la política es una cosa bastante tribal. Y que los que hicimos esto, probablemente vamos a estar en una especie como de exilio político un buen tiempo. Yo lo entiendo eso. Y lo entiendo, y está bien.
A pesar del resultado.
Absolutamente.
Que tenían razón.
Absolutamente. Te da la razón. Absolutamente. Absolutamente. No. Tú has visto que la gente encuentre que tenían... No. Si esto fueron las fake news, esto fue no sé qué, no.
¿Tú crees que
Petorca?
¿Tú crees que también hay otro? No, pero la votación de Petorca es impresionante, digamos. O sea, a ver.
Lo que pasó ayer con Petorca, dice.
Sí, no, cuando sí,
las
sí.
Redes.
No, yo no creo.
¿Quién es sin agua?
No. Esto fueron las fake news, esto fueron los medios, esto fue. ¿Me entiendes? No. Esto fue que se le mintió a la gente. Si tú todavía lo ves, o sea, incluso
a lo Pablo Iglesias.
Perdona, no sé si, incluso la gente que...
Si vieron las declaraciones de Pablo Iglesias.
Sí, incluso la gente que ha estado en los programas de conversación política y que siente que tiene que hacer algún tipo de autocrítica, entonces dice, sí, claro, tenemos que hacer una autocrítica sobre la convención, no sé cuánto.
No fuimos capaces
de mostrarle lo fantástico que era esto por los fake news.
No, pudimos sobreponer a los fake news en la campaña de la derecha. Claro. Al final, sí, tú tienes un punto, Oscar, porque no mucha creo. Gente que hace toda una argumentación muy razonable, hace una baja final haciéndose cargo de esta parte, digamos. Sí. Entonces es complicado.
Yo creo que los costos políticos existen, los asumimos los que estuvimos involucrados conscientemente. Y lo hicimos por una buena causa, creo yo.
Oye, Oscar, y más allá de la buena o mala causa, que estoy de acuerdo contigo, ¿hay otro tipo de costo? A mí, por ejemplo, alguien me dijo, mira, tú nunca te vas a encontrar, por ejemplo, que un constitucionalista que hace clase en la Chile se vaya a mostrar profundamente en contra y vaya a manifestar su opción por el rechazo, porque sencillamente no va a tener nunca más un alumno.
No, eso no es así. No, yo tengo la suerte de enseñar en una facultad de un nivel de diversidad política muy grande, en que se alternan centros de alumnos de izquierda y derecha, en que no, y hay un nivel de conversación, al menos en los ramos que yo doy, son ramos de economía política, de política pública, en que la gente entiende que ahí estamos en un proceso educativo. Yo encuentro que no. Eso
¿No sentiste ningún?
Para nada.
¿Y temiste que te pudiera pasar?
Un poco sí, pero también es cierto de que tengo el privilegio de tener muchos estudiantes, ayudantes que son gente muy inteligente, izquierda y derecha. No, ese no fue. No, el mayor problema es cuando uno, en este proceso, uno pierde amigos, po. ¿no? Esto sí pasó. Eso sí pasó, yo creo que le pasó a mucha gente, ¿no? Porque la gente se sobregira, ¿no? La gente habla más de la cuenta, ¿no? Y bueno, y eso tiene costos, digamos. ¿Mm? Tiene costos porque yo creo que a mucha gente le pasó, digamos. Pasó en el medio de peleas familiares, hubo en algunas partes, digamos. No, sí, hubo costos. Pero costos, bueno. Obviamente que tiene que ser con costos, pues si lo que estaba en juego era tremendo, creo yo, ¿no?
Oscar, lo otro que se está abriendo, y vamos a conocer los detalles el día de hoy, es la siguiente etapa del gobierno, ¿verdad? Con el ajuste de sí. gabinete, y todo parece indicar que entra Carolina Tohá a Interior. ¿Cómo ves tú que queda el gobierno y qué esperarías del gabinete que vamos a conocer hoy?
Veamos, yo creo que bueno, era como natural que hubiera un cambio de gabinete en un sistema parlamentario, ¿no es cierto? Una cosa como la que ocurrió habría hecho que cayera el jefe de gobierno, digamos, ¿no? En Inglaterra habría un resultado como este hace que tiene que renunciar el primer ministro, digamos, ¿no? No, era una cosa como es el equivalente chileno a eso, ¿no? El equivalente chileno a eso es que cae el gabinete. Era un gabinete que tenía muchos problemas. Y bueno, yo creo que el cambio de gabinete tiene que ser uno que señaliza un nivel de amplitud. Ahora, me temo, para ser súper sincero, me temo que si ese cambio de gabinete no incluye a gente, otra, no estoy diciendo yo para nada, porque yo sé que yo no tengo nada que ver con esto, pero otra gente que estuvo con el rechazo, o sea, si el cambio de gabinete no se abre hacia sectores de la izquierda y de la centroizquierda que estuvieron con el rechazo, me parece que es un cambio de gabinete que sí, cumple con la formalidad que tienes que cambiar un gabinete, pero no sé si está realmente ampliando la coalición. Si el cambio de gabinete no incluye a la democracia cristiana...
¿Tú dices que incluya a gente, tú dices que incluya o a independientes o a gente
Y a la democracia cristiana. A la democracia cristiana, tú tienes una minoría en el Parlamento, uno de cuyos factores centrales es que tienes excluido a la democracia cristiana. Yo digo, está bien, puede ser incómodo que la democracia cristiana en el Parlamento casi que mayoritariamente estuvo con el rechazo. O sea, yo lo estoy diciendo como analista, claro, o sea,
sí, te digo, pero no el partido.
No, pero los parlamentarios son los que importan pero, a la hora de las leyes.
Y la votación te muestra que por dónde votaron los demócratas cristianos. Entonces, yo creo que si no haces un ajuste de ese calibre, no sé si va a tener el efecto que se quiere. Se va a cumplir con la formalidad de que los dos o tres ministros mal evaluados, que no lo han estado haciendo pésimo, salgan y los reemplaces por otro. Pero así como que ampliaste, así como gobierno de unidad nacional, no, yo creo que no. Y sospecho que eso no es posible, lo que yo estoy diciendo, sospecho que no es posible.
Pero Boric nunca ha hablado de un gobierno de unidad nacional.
No. Lo que estoy diciendo es que el efecto que quería el presidente, que es que nos unamos, según dijo en su discurso, en torno al proceso que viene, no sé si se va a cumplir si él no incluye, aparte del 60% del país que votó en contra. Sí, también de su gobierno, y que tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, y lo que constato es que para él es muy difícil hacer esto, porque su propio sector político, el primer día, ¿no? La gente del Partido Comunista, del Frente Amplio, le dijeron, los senadores, los diputados, de que no iban a tolerar que entraran sectores como esos al gabinete. Entonces yo creo que no va a ocurrir.
Simbólicamente, ¿tú crees que debiera entrar alguien que votó rechazo? ¿Y para qué? Sí. ¿Y tú crees que es posible?
No.
De repente alguien sectorial, no sé, la verdad es que no se me había cruzado por la mente lo que está planteando Oscar, ahora lo estoy pensando por primera vez.
Sí, lo que pasa es que hay un punto, yo lo tenía.
Pero es que es el universo de búsqueda, pero si están vetados los rechazos, el universo de búsqueda es el 30%. Chachica, es el 37%.
Exacto.
Claro, ahora, en ese sentido yo
y tu coalición de parlamentaria es minoritaria. Probablemente en las dos cámaras.
Es como cuando el universo de búsqueda no es el 30%, porque no está repartido
uniforme
en esos términos, sí, en la élite política. Entonces,
no, pero en el país.
Y ese es uno de los grandes problemas. Tienes una élite convencida de algo en la centroizquierda y resulta que la gente votó otra cosa.
Sobrerrepresentación
en la élite política.
Ahí yo tengo un pequeño punto. Yo tengo un pequeño punto de discrepancia contigo. Yo creo que en el secreto de la urna hubo muchas diferencias.
O sea, no solo voto oculto.
Honestamente creo que... No, claro. porque además uno conversa. Po.
No hay voto oculto, o sea, país, hay mucho voto oculto de gente de izquierda, sí, que votó rechazo. Tiene que haberlo.
O sea, a ver, algunos parlamentarios del Partido Socialista fueron...
Es que no era tan oculto.
Casi explícito lo que estaban haciendo,
sí,
¿no?
Sí, no fueron nada. Claro, o sea, entonces por eso sí, efectivamente. Oye, pero que ahí hay... Yo lo tenía preparado para el segundo bloque cuando hablamos del tema, pero ahí Gonzalo Vial, cuando Gonzalo Vial, el historiador fallecido, sostenía que en el gobierno de Pinochet hubo un gobernante y varios gobiernos.
Absolutamente.
Es decir, el único que, y bueno, y Gonzalo Vidal lo desarrollaba muy bien en términos de cuando salen los Chicago Boys, entran los desarrollistas, salen los desarrollistas, entran los Chicago.
Es un libro que falta por escribirse bien, ¿eh?
Sí, y que en el fondo que había un solo gobernante, que fue la única línea, pero hubo varios gobiernos. Y eso en democracia también
es normal.
Se puede dar. O sea, sería razonable pensar, era el tema de mi comentario después, pero no importa, veámoslo ahora, que este cambio de gabinete implica un cambio de gabinete o implica un cambio de gobierno. Yo deduzco tus palabras que lo que se necesita es un cambio de gobierno más que un cambio de gabinete.
Yo creo que sí, pero yo creo que va a haber un cambio de gabinete nomás, honestamente.
No, claro.
Con muchas formas rojas y muchos gobelinos.
Claro,
pero poco. Pero,
en la fórmula clásica.
Claro. Por una razón de fondo que es entendible, digamos. Hay una discrepancia muy grande, digamos, entre distintos segmentos de la izquierda que son muy difíciles de unir para este presidente, por distintas razones. Entonces no creo que sea posible, honestamente. Me puedo sorprender, estaría feliz de que me prueben equivocado, pero no creo que ocurra.
¿Estás con
creo
el teléfono prendido tú?
No, ¿cómo te ocurre, hombre?
No sé, pues,
yo he sido durísimo.
Apagado no lo tiene, pero
yo no soy
pero
cínico.
No sé si lo van a llamar.
No voy a participar de este gobierno, ¿ya? Eso lo he hecho ver en forma muy, muy clara. Mi problema, lo he dicho en Twitter, lo he dicho en entrevistas, yo tengo discrepancias éticas respecto del uso de la violencia política con personas que tienen importancia en este gobierno, y mientras ese tema no se despeje, porque yo no vivo en un mundo así de como de teatral, yo no puedo participar. Punto.
Y
no creo que estén interesados en que
cuando quienes hoy día son mientras quienes hoy día sean autoridades de gobierno no reconozcan que validaron la violencia y que usaron la violencia como un arma política, tú no eres
que no me da culpa.
Tú no estás disponible. No,
pero por supuesto. Además, perdón, las personas que están ahí lo saben, me conocen y además consideran que yo soy, no sé, un neoliberal, así que da lo mismo. No, para que seamos claros, porque dejemos de jugar como en el teatro de esto, ¿verdad? Esto no es una búsqueda de trabajo. Aquí las cosas son o no son. Las discrepancias que uno tiene son reales o no son, ¿ya? Entonces, para que nadie se enrede ni nadie especule, no hay ninguna posibilidad de eso. Listo, zanjado el problema. Entonces ahora trátenme como analista, porque no voy a formar parte de esta cosa. Y como analista les digo que yo creo que sería bueno para el presidente hacer un gesto de amplitud hacia el mundo entero de la izquierda. Si él quiere ser el líder de la izquierda en la historia, tiene que incluir a toda la izquierda, y una buena parte de la izquierda votó rechazo.
Oscar Landerreche tiene compromisos académicos y además cómo anda en bicicleta.
Igual yo le quiero preguntar a usted, sí, pero los alumnos que van escuchando van a llegar un poco tarde, profe, pero una cosita muy...
Jamás.
Se perderán el rock de entrada, así que no hay problema. ¿Tú crees que debe influir o crees que va a influir las políticas públicas que el gobierno está impulsando? Y voy a ir directamente al tema de las reformas que son centrales, tributaria, previsional, el resultado. Si fuese un gobierno en el cual tú participaras, tú le dirías al presidente, no podemos presentar con estos resultados la misma reforma tributaria o la misma previsional.
Debiera, pero no es solamente el tipo de reforma que tú vas a hacer, tributaria o previsional, sino que es el conjunto de reformas. O sea, hay un problema con la agenda económica de este gobierno, que es muy simple. Es cierto que tú necesitas una reforma tributaria para expandir el gasto fiscal y balancear las cuentas públicas. Eso es cierto y eso está bien. Pero me van a perdonar, pero no existe una estrategia de desarrollo y reactivación económica que consista en subir los impuestos, ¿ya? Eso sirve para balancear las cuentas públicas. Eso no es una estrategia de reactivación. La fantasía técnica de que porque tú tienes balanceado las cuentas fiscales se te va a reactivar la inversión privada es una fantasía. Entonces, a este gobierno le falta una estrategia de crecimiento. Este gobierno no solamente no ha reactivado la inversión pública y de obras públicas, sino que se ha ido paralizando a través de la postura que tiene respecto a los permisos. También ha ido paralizando la inversión privada, también se han ido paralizando, por si acaso, las empresas públicas, por distintas razones, algunas muy bien inspiradas. Ok, todas esas razones son bien inspiradas, pero lo que les puedo asegurar es lo siguiente: está muy bien el instinto de mis colegas, el ministro Marcel, yo lo respeto mucho, el instinto de balancear las cuentas fiscales está bien. Balancear las cuentas fiscales con un alza de impuestos no es una estrategia de desarrollo, ni de izquierda ni de derecha.
¿Le falta calle?
Yo me voy a la calle ahora en una bicicleta, así que...
No, pero ¿le falta calle al gobierno?
No. ¿Por qué? No me voy a meter en ese tipo.
Porque había gente a la que faltaba calle, seguro.
Tratemos de salir de ese tipo de conversación.
Oscar Andarrechi, que te vaya muy bien.
Nos vemos, Les.
Muchas gracias, Oscar.
Chao, Lin. Oscar, que se repita, nos vemos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya, solo 5% de pie, hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Vuelve a revivir el clásico del tenis mundial entre Marcelo Ríos y Alex Correia. Esto ocurrirá el viernes 14 de octubre. ¿Dónde? En Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea. Y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Súbate a los que arrendaron en Mita y vuelan, porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas Latam Paz. Todos tus arriendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Queda poco. Arrende y vuela con Mita Rentacar.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Par de patos. ¿El número que estabas esperando? ¿22?
¡Bingo! Aprovecha departamentos con hasta 22% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras. Para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Con Mita arrienda y...
¡Vuela con Mita, vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Paz. Con Mita arrienda y...
¡Vuela con Mita, vuela, vuela!
Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Paz en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita arrienda y...
¡Vuela con Mita, vuela, vuela!
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Hola, vecino. Hola. Partir un negocio nunca es fácil, pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad y salud de tus trabajadores, eso lo hice de una con la H.
Une a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la segura. Súmate de una con la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vuelva a conectarte con el talento de dos ídolos históricos del tenis mundial. Gran Arena Monticello presenta al genio chileno ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, versus el español Alex Correia, ex número dos del mundo. Viernes 14 de octubre, 22 horas. Entradas por topticket.cl. Marcelo Ríos versus Alex Correia. El deporte está aquí. Descúbrelo en granarenamonticello.cl.
En Consorcio, manejar y moverte con tranquilidad es posible.
Tomar el auto y aventurarse a salir a la calle es todo un desafío. Pero con el seguro de auto Consorcio, lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24/7, reparación in situ dentro de Chile, auto de reemplazo y grúa para remolque en caso de algún percance. ¿Qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conoce nuestros planes y elige el que más te acomode. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Consorcio, ¿quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, autorreemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza y contrata un seguro de auto 100% online, hazlo en consorcio.cl.
¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Oye, un temita...
8:42 minutos.
No da para tema, solo por el que pasó muy colado. Lo de Petro. Pobre
sí,
Colombia, porque habla de que este señor todavía está en campaña, todavía es activista, todavía es un líder político y no habita el cargo.
Tú sabes que yo había hablado el viernes con un amigo mío colombiano y me decía que el gran problema que él veía era que Petro todavía no asumía la presidencia.
Yo no lo sabía, no vivo en Colombia ni conozco, pero me pareció lo mismo, como que no entendió la dimensión en la cual, de la cual está hablando.
Claro, no, que no asumía y que no estaba, y bueno, algo parecido a una crítica local que teníamos nosotros.
Y es una crítica que le hicieron mucho cuando fue el embajador en Bogotá, el alcalde de Bogotá, que le costaba ser el alcalde y que era muy...
Era el candidato permanente.
Sí, pero sí. Un desatino total porque se mete, se enemista o ningunea a un 63% de los chilenos de una, se inmiscuye, habla, alguien me preguntaba irónicamente, ¿va a llamar al embajador? ¿Se va a llamar al embajador de Colombia aquí para preguntarle, para que...? En fin, quizás no tiene porque no hace más que un comentario político, pero a mí me pareció muy desatinado para alguien que va a tener que tomar decisiones difíciles a veces.
Que seguir siendo.
Oye, ¿qué dijo Gustavo Petro? Dice que revive Pinochet.
Revive Pinochet y todo lo que ello implica en términos de lo implícito que hay en afirmar eso, porque es dudar de la democracia. Pero en fin, eso es otra historia. Consuelo Saavedra, tú estuviste con Gloria Faunde, y yo cuando se trata de hablar de cambios de gabinete, yo no me atrevo a contradecir en lo más mínimo Gloria Faundes porque no se ha equivocado nunca. ¿Qué conclusión sacaste?
Un poco la misma línea de lo que hemos estado conversando, también lo que conversábamos recién con Oscar Landerreche, que es una mezcla el cambio de gabinete entre piezas que no estaban funcionando y que necesitaban cambio sí o sí. Con un rebaraje asociado al resultado del plebiscito, ¿verdad? Ella da por hecho, hasta donde se puede dar, que entra Carolina Toa a Interior y que Monsalves entra a Sexpress.
Sí, eso lo escuché también.
Algo que no todo el mundo daba necesariamente por hecho, porque otros pensaban que quizás podía ser Analía Uriarte a Sexpress, y también cambios sectoriales, ¿verdad? Y que en los siguientes días podrían también extenderse a subsecretarías. Cambios sectoriales, ella hablaba de energía, de minería, de cultura, de salud. Hay varias cosas que no vamos a poder saber porque estaba viendo una reportera en la Moneda, Pamela Araya, la reportera de Televisión Nacional en la Moneda, que mostraba en Twitter cómo pusieron la reja entre los dos patios y están poniendo una cortina. Entonces, esa típica imagen en que tú ves la gente llegando y que te muestra la televisión. Claro. Entonces, puedes como adivinar.
Claro, la deducción está complicada y si te hacen entrar por el subterráneo de la Plaza de la Constitución, ahí se acabó Jabonivela, ¿no? Nunca te enteraste. Nunca te enteraste, además hay como tres entradas distintas, entonces...
Sí, pero siempre llegan la señora, los hijos, alguien los conoce,
pero es que no lo vas a... Bueno, salvo que los entren todos por debajo, no sé, pero... Sí. Va a estar más difícil.
¿Pero por qué ya, tanto misterio? ¿Por
bueno, qué tanto? Oye, a ver, pero yo quería, yo quiero que volvamos al tema, pero yo quería poner un puntito así, tirar una gota de aceite en el agua. Mario Marcel. Ayer Mario Marcel anunció el cambio de gabinete. Yo estuve chequeando. La pauta oficial viene después, mucho, mucho rato después de que Mario Marcel habla y dice, sí, mañana hay cambio de gabinete. ¿Es un mal paso? ¿Estaba informado Mario Marcel y sencillamente se equivoca y se le sale? No, ninguna autoridad había hablado hasta ahora. Pero yo quería quedarme en que Mario Marcel hace ese anuncio en el marco de otros anuncios que había hecho. Moderación de la reforma, necesidad del diálogo. Abrió bastantes ventanas Mario Marcel, y a mí me queda, y esto es simplemente opinión, me queda la sensación de que eventualmente Mario Marcel podría estar ahora sí queriendo asumir un rol mucho más protagónico, en términos de, no de protagonismo personal, sino que en términos de participar más de las decisiones. Como que, bueno, ok, veamos qué es lo que pasa, pero ya hay un plebiscito, Mario Marcel es un economista, usa datos objetivos, los datos objetivos indican que sí, que efectivamente se rechazó una constitución, pero claramente también son coincidentes con la nivel de reprobación del gobierno, como decía más temprano Oscar Landarreche, y eso implica que hay una línea que está llevando el gobierno que a la gente no le gusta. Y que lo que plantea Marcel, bueno, entonces tenemos que moderarnos. Esa es mi lectura. No puede no ser necesariamente la correcta, pero es mi lectura. Entonces, lo de Mario Marcel lo tenemos que ver ayer como un ensamble de cosas, es decir, el anuncio del cambio de gabinete más el anuncio de la moderación forma parte de un Marcel empoderándose en la lógica política, dejar de ser el raro con corbata y pasar a ser un factor real de poder. Yo lo planteo como pregunta, no tengo una respuesta, por cierto.
¿Alguien puede entender o interpretar el lapsus, entre comillas, que para algunos fue el anunciar el cambio de gabinete ayer?
Yo, conociendo algo a Mario Marcel, creo que no es un lapsus.
Por eso, dije entre comillas. ¿Alguien puede interpretar ese comillas lapsus como una intención de decir, yo tengo cierta libertad, yo hablo lo que a mí me parece, yo tengo la independencia y la autonomía suficiente?
Ya lo hizo cuando desmintió a Camila Vallejo, ¿te acuerdas? Claro. Ha usado esa herramienta antes.
Y ahora todo eso ya puede ser, pero ¿para qué? ¿En función de qué?
Del éxito del gobierno.
Ya, pero ¿qué quiere decir entonces en contrafactual que no ha podido hasta ahora?
Yo sí, eso me atrevería yo a sostenerlo, desde la perspectiva de la opinión.
Si es que
me atrevería a sostenerlo.
Es que si es acertado la interpretación que estamos dándole. En una de esas puede ser un sencillo lapsus, ya está, y estamos sobreinterpretando. Si no fuese sobreinterpretación, y él está tratando de generar ese espacio de autonomía, de decir de aquí en adelante, yo voy a, para estar aquí, me vale la pena estar aquí. Sí, solo sí, yo soy autónomo, digo las cosas como me parece que sean, y no voy a estar pidiendo tanto permiso y pisando tanto huevo. Y si él cree que ese... Eso es así. ¿Es por qué? Porque hasta aquí siente que no ha podido hacer lo que él quiere, que no se interpreta todavía como él ve el camino de la economía. Todo son interpretaciones que quedan en el aire.
Sí, quedan en el aire, completamente. Completamente. Sin duda.
No tengo idea, pero como sea, si es que lo vamos a ver ahora al mediodía, pero si entra Carolina Toa del PPD a Interior, si entra Monsalve o Analía Uriarte a Sexpress, a ver toda la relación con el Congreso, y tienes a Marcel en Hacienda, la verdad es que es un mega regreso a los 30 años o a la versión renovada de los 30 años, versión nueva mayoría, lo que quieras, ya.
Versión nueva mayoría.
Pero es un cambio muy muy importante en el eje articulador y en el eje simbólico del gobierno, independiente que se mantenga la ministra Orellana, ¿verdad? Que nadie pone en duda, ni tampoco la Camila Vallejo, nadie pone en duda que ella...
Sí, que se quedan.
El peso que tienen y que permanecen, por cierto, en el comité político, ¿ya?
Ahora,
pero... las otras preguntas es, bueno, ¿para dónde se va a ir Jackson? Todas las cosas, ¿cuántos enroques va a haber? Etcétera, etcétera. Pero si entran personas de socialismo democrático, la verdad es que es un cambio bien
y uno podría pensar
tectónico.
En la lógica que planteaba antes, ¿tú crees que puede llegar a ser un cambio de gobierno?
No, la verdad es que no lo sé, porque yo creo que hasta que, o sea, todos los pingos se están acomodando, lo que sucedió el domingo es demasiado relevante y hasta el minuto el Congreso va a estar involucrado en el proceso. Entonces vamos a ver qué sucede y con qué espíritu se desarrolla la reunión con todos los partidos políticos, salvo republicanos, tengo entendido, con representación parlamentaria, con el presidente hoy día en la tarde.
¿Va la UDI al final? La UDI, no entiendo que no va la UDI de nuevo.
No va ni la UDI.
¿No va? ¿O quería esperar el cambio de gabinete?
Eso es lo que no sabemos.
Yo entiendo que lo que se había conversado ahora es que ¿para qué vamos a juntarnos? Juntémonos cuando estén las autoridades definitivas. Si el cambio de gabinete se da a las 12:30, bueno, en una de esas quedan un pie más forzado la UDI de tener que asistir. Quizás, claro. Puede ser.
Porque ahí no sabemos cuál es el realismo que va a operar, y como lo hablábamos con la Mariana Marusich antes en las infiltradas, en el programa anterior, en el Duna en Punto, la verdad es que la Constitución, o esta era mi interpretación, la Constitución tenía tanto material. Mira, hasta un tuit de Baradit lo dice a propósito de las, entre comillas, autocríticas, ¿verdad? Que en el fondo un texto cerrado que traía tantas cosas. Dice, bueno, ahora me doy cuenta que las posibilidades de que se aprobara algo así, con tantos temas distintos, era prácticamente imposible, eso dice Baradit.
Pero se lo dijo todo el mundo, qué raro que sea.
Yo sé que se lo dijo todo el mundo, pero bueno, estoy citando al ex convencional. Claro. El punto es que los partidos políticos de oposición pueden interpretar el rechazo diciendo que la gente rechaza muchísimas políticas, porque todo estaba en la Constitución. Entonces, ¿qué cosas se van a aprobar en el Parlamento de ahora en adelante? Yo creo que el gobierno evidentemente va a tener que hacer como un rebaraje de su estrategia parlamentaria y de qué manera avanza en el gobierno, pero también con su lado, su flanco más izquierdo, diciendo el programa se defiende y estamos aquí para implementar el programa.
Yo creo que Camila Vallejo le presta un servicio político de magnitud importante al presidente Boric, porque como ella lo ha hecho muy bien evaluada, sí, muy atinada, con mucho manejo político, muy cercana al presidente, nadie ha planteado que hay que sacarla. Y mantener a Camila Vallejo es asegurarle un cupo al Partido Comunista en el Comité Político, con lo cual el Partido Comunista no puede ni chistar. O sea, el viejo cuento del negrito Harvard, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué pasa con otros comunistas y vamos a ver cómo el presidente se maneja con esa ala, porque el Partido Comunista desde el día en la tarde del plebiscito empezó a decir, ojo, no se toca la reforma, no se toca la profundidad de las reformas que están planteadas en el gobierno. Sin saber todavía, ni siquiera los últimos conteos ya estaban con esa historia. A ver, me dicen que la UDI, me comenta una persona dentro del partido.
Ah, vamos.
Y un alto dirigente del partido. Va si es que hay cambio de gabinete antes. El que todavía no define es Evópoli, si es que va o no va, porque hay algunos que plantean ahí que quizás es más importante y más productivo y más sincero. Esto lo estoy poniendo yo, lo de productivo y sincero, no la fuente que me escribió. Juntarse con el presidente directamente para ver hasta dónde están dispuestos a hacer cambio, qué están dispuestos a hacer, sienten que es más serio, que es menos parafernálico, menos alfombras rojas, menos lecturas de decretos rimbombantes y más política. Así que eso es, están definiéndolo en estas horas.
Oye, sí, ahora entiendo.
A la reunión de hoy día a las 5 de la tarde.
Entiendo, yo tengo una versión parecida a lo que planteaba más temprano la Gloria Faunde. Entiendo que la salida del gabinete de Giorgio Jackson es un tema hoy día. Que la intención es que no salga, eso al menos eso me pareció entender, Consuelo, es la información que yo tengo, es que tal como es que Asiche sale del gabinete sin posibilidad de enroque, aparentemente sí la intención sería tratar de mantener dentro del gabinete, o al menos dentro de la moneda, a Giorgio Jackson.
Bueno, veremos.
Porque lo que se criticó a Giorgio Jackson es la incapacidad de ser interlocutor con los parlamentarios.
Claro,
no todos los cargos requieren esa característica.
Claro, pero por ejemplo,
a lo mejor un ministro de Obras Públicas, a lo mejor un ministro sectorial.
Lo que pasa es que el ministro de Obras Públicas está muy bien evaluado, entonces, y quiere lo que él quería.
Puso un nombre.
No, lo que pasa es que es el nombre que se ha. No es casual que lo haya puesto. Entonces, el punto ahí es que efectivamente daría la impresión que segundo piso, que parecía el destino natural, también hay discrepancia, porque dicen, no, pues el segundo piso es relevantísimo en la relación con los partidos, en todo, así que...
No, perdón, ¿y qué ministro del Interior o Sexpress nuevo va a querer asumir ese cargo si está Gigi Jackson ahí en la sombra, pues?
Oye, para que no seamos tan ombliguistas,
sabiendo el poder que tiene,
para que no seamos tan ombliguistas en los 45 segundos que nos quedan, Consuelo, ¿quién es Liz Truss? La mujer que, como decía un titular de hoy día en la mañana, deberá enfrentar un Reino Unido con 18% de inflación proyectada.
Uy, no me digas nada. Y con un invierno que se avecina muy complicado con el precio del gas, que determina acá también el precio de la electricidad, y esa va a ser la primera medida de la cual se tiene que hacer cargo la nueva tercera primera ministra.
¿Ya se juntó con la reina?
De este país. Se juntaba ahora, no sé, no he chequeado, pero se juntaba ahora. Boris Johnson se despidió esta mañana, muy en su estilo, dejando con una cita de los clásicos griegos, de la Roma antigua, citando a la historia de Cincinnatus, que es un tipo que estaba con su arado y lo fueron a buscar dos veces.
Había otro señor que usaba Cincinnatus también.
Otro señor también usó Cincinnatus. Uno que se creía gobernante democrático. Bueno,
Cincinnatus lo usó.
¿Se creía gobernante democrático? Yo creo que no. Pero bueno, se decía que vuelve a su arado.
Dijo que vuelve a su arado. Pero varios recordaron, pero Cincinnatus lo fueron a buscar un par de veces.
Es el punto.
Al poder. Liz Truss, entonces, tercera primera ministra en la historia de este país, una mujer que en su juventud, una carrera impresionante en política, con muchas dadas vueltas de chaqueta, digamos, en su juventud. Ella fue antimonárquica, era Lib Dem, era liberal democrática, pero bueno, eso hace muchos años, ¿verdad?
Familia muy de izquierda.
Lib Dem, sí. Es del 75, ella, 76.
Tiene 47 años.
Familia muy de izquierda, entiendo, ¿no?
Familia de izquierda, sí, vivió en Escocia, vivió en Leeds, estudió en Oxford, estudió la típica carrera que hacen los políticos acá, PPE. Filosofía, política y economía. Claro. Y finalmente era Remain, o sea, era anti-Brexit, y ahora es a favor de Brexit, evidentemente. Dice que representa una nueva oportunidad para el país. Ni modo. Sí.
El padre profesor de matemáticas, la madre enfermera. Ella estudió en Oxford, sí, como tú bien dices. Ella estudió en Rhonda y en Leeds y en la Universidad de Oxford. Está casada con un contador que se llama Hugh O'Leary. Y su distrito electoral es el suroeste de Norfolk, en West Sussex, ¿no? Es por ahí, creo que.
No, pero lo que se destaca de ella, aparte de su ambición, digamos, y cómo ha ido construyendo su carrera, ajustando sus posiciones, también una mujer muy, muy trabajadora, digamos, y que es ministra desde el 2012 ya, en diferentes gobiernos. Ya se ha mantenido, entró primero que como ministra, no me acuerdo si de educación o algo así, su primer ministerio. Y ministra desde el 2012.
2012
y ahora sí. Se convierte, digamos, en la primera ministra. Algunas de las cosas que no tiene muchas convicciones, ya, y que su plan económico no es muy fuerte para lo que se avecina como un invierno muy, muy duro, muy complejo. Y era la canciller, que no se nos olvide, ella se mantuvo con Boris Johnson hasta el final.
Nos vamos, ya viene información privilegiada, antes cartas notables. Buenos días.
Que tengan un muy buen día.
Nos vemos mañana, Consuelo. Buenos días.